Bendiciones para todos. Le damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos permite congregarnos, que nos permite reunirnos para alabar, para bendecir su nombre. Le damos verdaderamente gracias a Dios porque Él cada día cuida de nosotros, porque si estamos aquí, si tenemos vida, si tenemos salud, es porque Él nos ha sostenido. Como decía hace un par de semanas atrás, con todo lo que está pasando en el mundo, aún con todo lo que está pasando en nuestro país, nosotros podemos decir realmente gracias, Dios. Gracias porque tú me has sustentado. Gracias porque tú has provisto para cada una de mis necesidades. No todos tenemos lo que queremos, lo que deseamos. Como decía ayer en el programa de JS Juvenil, que más que una prédica es como que una conversación o una charla. Ellos decían que una cosa es lo que queremos, otra cosa es lo que necesitamos. Y nosotros podemos decirle gracias, Dios, porque tú nos das realmente lo que necesitamos. En ocasiones creemos que necesitamos más cosas. Y sí, quizás esas cosas nos darían mayor comodidad, mayor tranquilidad. Pero hay algo que he aprendido en este último año. Y es que lo único que necesito es a Dios. Que lo único que necesito es tenerlo a Él. Como decía el salmista, no hay bien para mí fuera de ti, Señor. No necesitamos grandes riquezas, no necesitamos muchos bienes. Lo que lo necesitamos es a Él. Y Él cubre todo lo demás. Escuche, si Dios cubre nuestros pecados, si Dios cubre nuestras faltas, cuanto más nuestras necesidades. El alimento, el vestido, el calzado. Y no es fácil, escuche, no es fácil entenderlo. No es fácil vivirlo. Y hoy no venimos a hablar de la mala situación del país. No venimos a hablar de nuestra condición. Venimos a hablar de las grandezas de Dios. Amén. Pero como decía también el pastor la semana pasada en el mensaje, Él, nuestro Dios, se hace fuerte en nuestras debilidades. Amén. Y si nosotros estamos aquí hoy es precisamente porque Él ha sido grande y maravilloso. Porque Él realmente se ha hecho fuerte en nuestras debilidades. Así que yo le invito a que usted pueda estar sobre sus pies. Y si usted está en su casa, escuchando a través de la radio o a través de una grabación, no le voy a decir que esté de pie, pero sí que usted pueda tomar este momento, cerrar sus ojos, inclinar su rostro. Si puede, levante sus manos al cielo. Y dígale simplemente gracias, Dios. Gracias porque tú has sido mi sustento. Gracias, Señor, porque aún en los momentos en los que no te he tenido en cuenta, tú has estado allí. Tú nunca dejas de ser. Tú eres Dios, Señor. Tú me has sido refugio, Dios. Tú eres la roca de mi confianza. Y hoy reconozco que necesito de ti. Y hoy reconozco que soy débil. Y hoy reconozco que no tengo. Reconozco, Jesús, que tú eres el único camino al Padre, que te necesito, que necesito tu obrar en mi vida. Hoy te adoramos, Jesús. Todo es por ti. Thank you. como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeciste tu misericordia. Porque cuanto lejos está el oriente del occidente, hiciste alejar de nosotros nuestras rebeliones. Hoy, Señor, te honramos. Hoy te damos gracias, porque así como el Padre se compadece de los hijos, tú, Señor, te compadeces de los que te temen. Porque tu misericordia, Señor, es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que te temen. Hoy te decimos gracias, Jesús.
Felicidad. Más podrá llenar. Deuteronomio 16, verso 16 en adelante, la mitad del verso 16 en adelante dice: ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Padre, en el nombre de Jesús, en este tiempo queremos presentarnos en tu presencia con la ofrenda que tú has dado en nuestras manos. Tal vez, Señor, no sea mucho. Tal vez no tenemos mucho para dar porque hemos estado viviendo una situación bastante crítica. Tal vez aún incluso no hemos podido satisfacer todas las necesidades o todo lo que quisiéramos poder satisfacer a nuestra familia. Pero en este día, Señor, te damos gracias. Y no queremos presentarnos en tu casa, no queremos presentarnos ante tu presencia, aunque estemos en nuestros hogares con las manos vacías. Hoy por eso, Señor, nos presentamos con nuestra adoración a ti. Y te decimos, Señor, gracias por todo cuanto nos has dado. Consagramos a ti, Señor, nuestras ofrendas, porque dice tu palabra que tú bendices al que puede dar con alegría. Nos presentamos ante ti con nuestra ofrenda en nuestras manos, Señor. Y si no tenemos que dar, si no hemos podido ofrendar, nos presentamos con nuestro corazón agradecido en alabanza a ti. No con pesadez, no con reclamos, sino con un corazón agradecido, Señor, creyendo, Padre, en la firme esperanza que tú, como nuestro Dios, proveerás para todas y cada una de nuestras necesidades conforme tus riquezas en gloria, como dice tu palabra, porque tuya es la plata, tuyo es el oro, tuyo es todo cuanto hay en esta tierra, Señor. Y nosotros somos tus hijos, somos tu especial tesoro. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, ponemos nuestra esperanza en ti, no en las reyes de la tierra, no en las provisiones que nos pueden haber prometido, sino en lo que tú puedes prometer y dar. Porque tú eres el Dios de toda provisión. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.
Tú eres grande.
Damos gracias, Señor, porque tú nos permites estar en tu casa. Y este tiempo, Señor, que hemos estado en tu presencia, anhelamos que haya podido ser el preámbulo perfecto, Señor. Ese incienso agradable ante tu presencia, Señor, que haya sido una ofrenda de alabanzas agradable, acepta ante ti, Señor, para que en este tiempo, en esta mañana, tú ministres a nuestros corazones tu palabra. Estamos hambrientos, necesitados, sedientos, cansados. Necesitamos respuestas, Señor. Hay inquietudes, hay tantas dudas en nuestro corazón, y por eso vamos a la fuente de toda respuesta, a la fuente de toda necesidad de nuestra alma, la fuente de toda necesidad que podamos tener para que sea satisfecha en tu presencia. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, consagramos nuestros corazones y pedimos que tu presencia hable en este tiempo. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que nuestros espíritus, nuestras almas puedan estar en quietud en este tiempo. Todo desasosiego, intranquilidad, todo lo que el enemigo quiera sembrar en nuestros corazones para traer desorientación, para quitar nuestra atención de la palabra, pueda quedar neutralizado a partir de este momento, y que nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras almas, nuestros espíritus se alineen con el tuyo para poder recibir tu palabra en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Señor y Salvador, a nuestro Rey eterno y Padre celestial. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Puede tomar su asiento. Declaramos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre la vida de cada persona que se encuentra en este lugar. No solamente en este lugar, acá en el templo, sino también en sus hogares o en cualquier lugar en que pueda estar escuchando, bien sea por el canal radial, este domingo 21 de marzo, a partir de las 4 de la tarde, cuando comenzamos a transmitir este servicio, o por internet, a través de la aplicación de Castbox. Quiero pedirle entonces, por favor, que abra su Biblia en el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés, capítulo 11. Y vamos a estar centrando nuestra atención desde el verso 9 hasta el capítulo 12, verso 1. Es un pasaje muy conocido, pero siempre se suele aplicar a los jóvenes. Pero como aquí no hay viejos hoy, ¿verdad? ¿Verdad, hermana Olga? Aquí no hay viejos hoy. Aquí no hay viejos hoy. Entonces, esta palabra se va a aplicar a nosotros también. Esta porción de la palabra se hace efectiva para todos y cada uno de nosotros. Y aquel que diga que está viejo, también, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Libro de Eclesiastés, capítulo 11, verso 9 en adelante, dice así la palabra del Señor, en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita, pues, de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Aleluya. Dios añada bendición
liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? Este pasaje, a mí, de manera particular, me hace recordar la historia de aquel joven que anhelaba una vida más plena, llena de diversión y de todas esas cosas que, según él, lo harían sentir mucho más vivo. Lo iban a hacer sentir vibrante por su juventud. Este joven se cansó de trabajar en la finca de su padre y procuró una entrevista con su padre y le pidió que le adelantara su parte de la herencia. Repito, porque él creía que la vida era muy corta, que la vida era demasiado corta como para estar esperando el momento de tener lo necesario, económicamente hablando, para vivirla o disfrutarla de verdad. Entonces, su padre accedió, le dio su parte de la herencia e inmediatamente se marchó del lado de su padre. Ni siquiera se quiso quedar cerca de su padre para que no hubiera nadie que lo estuviera regañando o corrigiendo o llamándole la atención. Y se fue a disfrutar de esa gran vida que él quería vivir. Esta es la famosa parábola del hijo pródigo que Jesús contó a sus oyentes. Una parábola con la que Jesús quería explicar las verdades del reino. Y si usted la quiere leer con mayor detalle, pueden conseguirla en Lucas capítulo 15, verso 11 en adelante. Ahora, es fácil entender la imagen de esta parábola, es fácil entender el mensaje de esta parábola. Aún incluso sin entrar en los detalles que de repente Jesús quería explicar en cuanto al reino de los cielos, para muchos es obvia la enseñanza que puede dejar. Y aún incluso los oyentes originales de Jesús en aquel momento la pudieron entender. Y nosotros, 2000 años después, podemos entender de manera fácil su mensaje. 2000 años después, y aún incluso con toda la tecnología que podemos tener, con todos los avances tecnológicos, el mensaje sigue siendo 100% aplicable. Y esto sucede porque, tristemente, la mayoría de los jóvenes del mundo, indistintamente del tiempo histórico que se pueda, en el que podamos detenernos por un momento, la cultura, la clase social, de alguna manera u otra, los jóvenes suelen cometer siempre los mismos errores. Los errores se repiten y podemos conseguir jóvenes acá en Venezuela que cometen el error del hijo pródigo o ciertas partes del error del hijo pródigo. Pero también los conseguimos en Colombia, al norte de nuestro continente también, en Europa, en Asia, en todas partes del mundo. Pero así como los conseguimos hoy, también podemos conseguir esos errores en la era medieval, en los tiempos de Jesús, antes de Jesús. En todo momento, en todo tiempo, los jóvenes han cometido los mismos errores. Ahora, tal vez los jóvenes han cometido los mismos errores siempre, precisamente porque los jóvenes también son seres humanos. Y los seres humanos tenemos esa propensión a satisfacer nuestros egos personales sin prestar atención a lo que otras personas hayan vivido, o que ya otras personas hayan pasado por esos errores y quieran de repente evitarnos a nosotros el proceso, el trauma, el dolor de cometer errores que después vamos a tener que pagar muy, muy, muy caros. En muchas ocasiones, esos jóvenes, y aún incluso nosotros, los que ya de repente tal vez no somos tan jóvenes, creemos simplemente, caminamos por ciertos caminos, porque creemos simplemente que quienes cometieron esos errores, ellos no tienen la capacidad mía. Ellos no tienen mi capacidad. Yo no voy a cometer ese error porque yo soy más avispado, porque yo soy más pilas, porque yo soy más fuerte, porque yo conozco más. En pocas palabras, el razonamiento para caminar en un error que hemos visto que otras personas lo han caminado y han terminado mal, es que simplemente ellos no saben lo que yo sé y cosas similares. Pero si nosotros pudiéramos indagar, buscar, tratar de conocer el corazón de las personas, nosotros encontraríamos a mucha gente que lo único que le falta para que su historia haya sido la historia del hijo pródigo, gente que de repente no ha cometido el mismo error del hijo pródigo, es decir, despilfarrar una fortuna como lo hizo el hijo pródigo, o irse a una ciudad lejana, o vivir su vida a sus anchas, tal vez lo único que le falta haya sido el pequeño detalle de un padre que le diera una herencia. Es decir, que pudiera darle una considerable cantidad de dinero para gastarla como le diera la gana sin tener que trabajar. Y repito, lo único que le falta es esto, porque tal vez la filosofía o la forma de pensar ya la tiene. Es decir, es gente que quiere vivir su vida, jóvenes y aún incluso adultos que quieren vivir su vida a sus anchas, solamente dándose placer, complaciéndose a sí mismo, autocomplaciéndose todo el tiempo. Con esto en mente, entonces nosotros deberíamos reconocer que el pasaje de Eclesiastés, ahora volvamos a Eclesiastés, el pasaje de Eclesiastés capítulo 11, verso 9 en adelante, donde habla a los jóvenes, el escritor se dirige directamente a los jóvenes. Este pasaje, así como la parábola del hijo pródigo que contó Jesús, son aplicables tanto a los jóvenes como a los que ya estamos un tanto entraditos en años. Y es que este pasaje o estos pasajes se aplican a todos y a cada uno de nosotros, indistintamente la edad, el ámbito cultural, la clase social, la educación, etcétera, simplemente por nuestra humanidad. Tenemos una humanidad que es propensa a cometer este tipo de errores. Si pudiéramos ver o conocer la historia de las personas como Dios la ve y la conoce, nosotros nos daríamos cuenta que los seres humanos solemos cometer siempre los mismos errores, con matices, con diferencias, con pequeños detalles que son producto tal vez de la misma situación en la que nos ha tocado vivir, o la familia en la que nos hemos nacido, hemos criado, o la familia que nos ha adoptado. Esas pequeñas cosas dan matices a los errores y a las historias de cada uno de nosotros. Pero en esencia, la esencia de nuestros errores siempre es la misma: el deseo de autocomplacernos, el deseo de tomar decisiones simplemente basados en lo que nos gusta, en lo que nos da la gana. Y por eso el título de mi mensaje para este tiempo es El poder de una decisión. Hay poder en cada decisión que tú tomas. Cualquier cristiano puede reconocer en la parábola del hijo pródigo, casi de inmediato, la necedad del camino de este joven. Pero es posible que ese discernimiento se deba precisamente a que nosotros sabemos cómo terminó la historia. Es decir, todos sabemos que el joven, cuando se gastó todo el dinero, no le tocó otra que ir a cuidar cerdos, a cuidar cochinos, a cuidar marranos, puercos, chenchos, como los queramos llamar. Y la persona que la contrató le dijo: yo te voy a contratar, tú vas a cuidar cerdos, ¿okay? Pero yo no te voy a pagar, yo no te voy a dar comida hasta que tú no hayas trabajado por lo menos una semana. Y dice la Biblia que Jesús contó en su parábola que aquel joven quería comer de las algarrobas que le daban a los cerdos, de la comida de los cerdos. Él quería comer porque tenía hambre, ya estaba en una situación desesperada. Y fue cuando él reaccionó y pensó: oye, pero es que en la casa de mi padre no trabaja así. Llegan los trabajadores y él por lo menos les da comida y descansan en una buena hamaca ahí en el cuarto de los obreros. Tienen una buena cama, un buen cuarto, un buen baño donde bañarse, donde asearse. Y yo aquí comiendo algarrobos. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué quiero yo comer comida de cerdos cuando yo en la casa de mi padre, siendo un trabajador de él, yo puedo comer bien, por lo menos? Ya sé lo que haré. Iré a mi padre, le pediré perdón y le diré que me deje trabajar simplemente para él. No que me acepte como su hijo, sino que me permita trabajar como uno de sus obreros. Y así lo hizo. Y llegado al frente, a la entrada de la finca de su padre fue y corrió a recibirlo. Y no le recibió como un trabajador, como el joven esperaba, sino que le recibió, le volvió a colocar en la posición del reconocimiento de hijo que tenía. Ahora, tal vez cualquiera de nosotros como cristianos podemos reconocer el error del joven porque conocemos la historia del hijo pródigo, conocemos la parábola. Y no tengo dudas, repito, en este planteamiento, no tengo dudas en cuanto a mi planteamiento de que nuestra capacidad de reconocer la necedad de este joven proviene exclusivamente del conocimiento del desenlace de la historia. Así como tampoco dudo de que la historia juvenil propia o personal de cada uno de nosotros, lo único que le falta tal vez es la libertad financiera que tuvo este joven. Indistintamente de que nosotros ya hayamos vuelto a nuestro Padre Celestial buscando su perdón o aún andemos comiendo algarrobos, nuestra historia, estoy seguro, que tiene cierto parecido con la del hijo pródigo. Esto porque una de las razones principales por la que los jóvenes o muchos de los que actualmente son ya adultos, ancianos, caen en comportamientos como el del joven de la parábola de Jesús, es la carencia de un proyecto de vida. Este joven de la parábola del hijo pródigo no tenía un proyecto de vida. Él simplemente lo que quería era gozar, entre comillas, de su vida. Darse los gustos, las apetencias, complacerse, darse simplemente la licencia de auto-otorgarse todo lo que le pareciera atractivo a sus ojos, hacer lo que les resulte tal vez más importante en el momento también, porque eso también implica, eso también cae aquí dentro de estas características, hacer lo que más nos parece importante en el momento. Porque a veces decimos autocomplacernos, sí, está bien, pero hay mucha gente que comete el error del hijo pródigo y no es en cuanto a la autocomplacencia, sino en cuanto a hacer cosas que le resultan más importantes que otras. Por ejemplo, un joven que no toma el tiempo necesario para estudiar como debería, para tener buenas notas y para tener buen conocimiento. Porque simplemente le produce mayor placer sumergirse en las redes sociales, en internet o pasar tiempo con sus amigos. Para este joven es más importante estar en internet o con sus amigos jugando que estudiar. Ahí no hay un proyecto de vida. Simple satisfacción. Digamos de repente una persona adulta, un hombre o una mujer, que no pasa tiempo suficiente con su familia, que no comparte con sus hijos, que no comparte el tiempo suficiente con su esposo o con su esposa, porque le parece simplemente más importante su trabajo, su negocio. Hay el mismo error del hijo pródigo, solo que con matices distintos. Digamos un padre que no pasa tiempo con sus hijos, porque trabaja mucho, porque tiene mucho trabajo, y no necesita distraerse con sus hijos. O tal vez un poco distinto, un matiz diferente, un matiz distinto. Un padre que no pasa tiempo con sus hijos porque trabaja mucho y cuando está desocupado necesita entonces distraerse, liberar tensión tomándose unas cervecitas con sus amigos. Y por eso no pasa tiempo con sus hijos. Llega el tiempo, sus hijos pasan de ser niños a ser adolescentes. De la adolescencia entran en la etapa de la rebeldía, llegan a la juventud y llegan al punto de que no les hace caso para nada. Ese padre simplemente está autocomplaciéndose porque tiene mucho trabajo y al compartir con sus hijos no es lo que lo va a distraer lo suficiente. Digamos una madre que no tiene tiempo para escuchar a sus hijos porque tiene muchos compromisos sociales. Tiene muchas cosas que hacer, tiene mucho que ponerse al día con sus amigas o tiene muchas cosas que organizar en su casa. Todo esto nos deja entonces en mi primer punto de esta mañana. Decisiones que pueden destruirnos. El título del mensaje es El poder de una decisión.
Tenemos que entender, necesitamos entender que muchas decisiones que nosotros tomamos a diario, que nos parecen pequeñas e irrelevantes, pueden tener el poder de destruir nuestra vida. Y vayamos al verso 9 de Eclesiastés 11. Dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios.
Sí, el pasaje habla mucho hacia la cualidad o ese tiempo de la vida de ser joven. Pero me llama poderosamente la atención la parte de la mitad hacia abajo del pasaje. Desde la mitad hacia el final del pasaje, del verso 9, donde dice, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe, ten en cuenta, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios.
Y es que son muy pocas las personas quienes tienen la capacidad de poder anticiparse a las consecuencias de las decisiones que están tomando en sus vidas. Ciertamente, son muy pocas las personas que, por su propia naturaleza, antes de tomar una decisión, antes de dar una respuesta, antes de reaccionar, piensan cómo les va a afectar aquella decisión que están tomando. Quienes lo hacen son muy afortunados, pero eso yo creo que es ni 1% de la población. De forma natural, nosotros los humanos somos personas, somos seres que reaccionamos la mayor parte del tiempo por instintos, por impulsos. Más es el tiempo que estamos pensando o tratando de recordar si dijimos algo o lo pensamos. Es decir, ups, lo pensé o lo dije. Y por lo general nos arrepentimos cuando decimos ese tipo de cosas. La mayoría de nosotros simplemente actuamos porque sentimos placer o porque dejamos o le damos rienda suelta a los instintos que tenemos. Hay una discusión, y cuando hablo de discusión no hablo de pelea, no, una discusión, es decir, no estoy de acuerdo con mi esposo en algo y discutimos, es decir, discutir, a veces nosotros pensamos que discutir es gritar. No, discutir es yo no estoy de acuerdo contigo, tú no estás de acuerdo conmigo y tenemos ese debate de ideas. Eso es una discusión. Eso es una discusión real. Eso es lo que significa en realidad una discusión. Pero a veces llega un punto en que la discusión es tan... La confrontación es tan fuerte que llegamos al punto en que entonces nos alteramos o se altera una de las dos partes y comienza a decir cosas de las cuales después se va a arrepentir. Y esas son las decisiones que pueden destruirnos. Cuando yo decido en un momento darle rienda suelta a mis instintos, a lo que yo quiero decir, esa decisión me puede destruir después. Porque poco a poco eso va escalando. Hoy simplemente le grité y paso un mes gritando. Pero ya después de un mes no voy a gritar, voy a querer hacer algo más. Porque nuestras acciones siempre requieren la necesidad de escalar. Cuando un chico está enamorado y le gusta una muchacha, en condiciones normales, porque ya hoy en tiempo como van las cosas, se quieren pasar todo por encima. Pero en condiciones normales, el deber ser normal, cuando le empieza a gustar la chica y le parece atractiva, su meta está en por lo menos tocarle la mano. Pero ya después que le toca la mano, quiere abrazarla. O por lo menos, tirarle el brazo. Y ya después, el siguiente punto es darle un beso. Sí, es el cachete. Pero ya del beso en la mejilla, ya quiere pasar a otra parte. Y siempre se quiere ir escalando. Y lo mismo sucede con las peleas. Me fui por este lado medio romanticón, porque en el lado opuesto también sucede lo mismo. Cuando comenzamos una discusión, llega el punto que queremos, necesitamos, tenemos la necesidad de escalar el conflicto. Y ya no van a ser peleas, discusiones verbales. Ya ahora entonces puede ser una cachetada. Y llega un momento que puedes estar tan
ofuscado, tan ofuscada, tan brava, que ya no quieres darle la cachetada con la mano abierta, no, con la mano cerrada. Dice la Biblia que un poco de levadura leuda toda la masa, y una pequeña decisión puede destruirte. Y el problema es que solo con el correr del tiempo, solo es el tiempo el que nos da a nosotros la prueba, nos demuestra, nos comprueba esto de que aquella decisión que tomamos en algún momento terminó destruyendo nuestras vidas o destruyendo un área de nuestras vidas. Y con esta claridad, con esa comprensión, cuando entendemos que aquella decisión destruyó nuestra vida o arruinó una parte importante de nuestras vidas, con esa claridad también llegan los lamentos, los remordimientos, el por qué no le di la importancia que debería a mi familia. ¿Por qué no estudié? ¿Por qué no atendí a mis hijos? ¿Por qué no atendí a mi esposo? ¿Por qué no cuidé a mi esposa? ¿Por qué arruiné mi relación con el vecino? Ahora necesito que me ayude. Y nuestra relación está tan dañada que me da pena. O tal vez me atreva a decirle algo, pero tal vez él o ella, ese vecino, esa vecina, no quieran ayudarme. Pequeñas decisiones que pueden destruir nuestra vida. Muchas decisiones pueden causarnos daño terrible. Y el autor de Eclesiastés intenta advertir de esto a los jóvenes. Y como decía hace un momento, ¿y por qué no también a los que ya no son tan jóvenes? Salomón intenta advertir que esas decisiones pueden ser catastróficas y él busca que eviten ese daño. Salomón nos dice que las decisiones que nosotros tomamos hoy tienen consecuencias mañana. E incluso va más allá y advierte que vendrá el día en que vamos a tener que darles cuentas al Creador de lo que hicimos. De cada una de nuestras decisiones le vamos a tener que dar cuenta a Dios. Él dice, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Camina por donde tú quieras caminar. Di lo que tú quieras decir. Dios te da la libertad para ello. Dios no te lo prohíbe. El punto es que va a llegar el día en que vas a tener que darle cuentas a Dios. Y el punto también es que en esta vida vas a tener que vivir las consecuencias de tus decisiones. Y una decisión puede destruir tu vida. Nosotros deberíamos entonces, con esto en mente, deberíamos entonces nosotros procurar hoy tomar las mejores decisiones, cosas de que mañana nos produzcan un fruto del cual nosotros no tengamos que arrepentirnos. Eso es lo que deberíamos hacer. Es lo que deberíamos procurar. Pero como decíamos anteriormente, o como decía al principio, nuestro problema radica en que muchas de nuestras decisiones giran en torno o alrededor de las cosas que simplemente nos hacen sentir bien. Las cosas que nos dan alegría, las cosas que nos dan placer. Las cosas que deleitan nuestros ojos. Por ejemplo, voy a poner un simple ejemplo. Preparé un jugo de melón. Mi mamá llegó a la cocina y le ofrecí, mami, ¿quieres melón? Sí, bueno, sí. Sí, dame un poquito. Le di un vasito. Cuando se lo esté tomando, me dice ella, para mi gusto necesitaría más azúcar o le hace falta azúcar. Yo los jugos naturales yo los hago sin azúcar. Porque según los que saben de eso, no yo, dicen que cuando tú preparas un jugo, no deberías echarle azúcar porque lo dañas. Te puedes estar tomando un jugo de frutas que te hace bien a tu cuerpo, la fruta como tal, pero cuando le echas azúcar neutraliza el buen efecto que puede tener el jugo. O la fruta, mejor dicho. Entonces yo le digo eso a ella. Y al final mi abuelo me dice, bueno, pero yo lo quisiera con azúcar. Así solemos ser siempre. Sabemos que si hacemos algo, no es tan bueno como si lo hiciéramos de otra forma. Pero igual terminamos haciendo lo que sabemos que no es tan bueno. Lo que sabemos que deberíamos hacerlo de otra forma, pero terminamos haciéndolo como nosotros queremos. ¿Por qué? Porque nos da placer. ¿Por qué? Porque nos hace sentir bien. ¿Por qué? Porque nos gusta. Porque para nuestro gusto es mejor con azuquita. ¡Azúcar! Y en torno a eso giran nuestras decisiones. No en lo que debería ser. No en lo que es más conveniente para nuestro futuro. No. Sino lo que nos da placer. Y escúcheme, yo con esto no intento decir que el complacernos a nosotros mismos, que hacer lo que nos gusta está mal. No, pero tú tienes que aprender a poner en una balanza si lo que te gusta está afectando tu salud, está afectando el desarrollo de tu familia, el desarrollo de tu salud. Oye, toma decisiones adecuadas, porque una mala decisión hoy puede arruinar tu vida. Y eso es lo que te está diciendo Salomón aquí. Te está diciendo que tienes que entender que sobre todas las cosas Dios te va a juzgar. Ay, sí, pastor, pero no sea tan exagerado. ¿Me va a juzgar Dios a mí porque yo le eché azúcar al jugo de melón? No. El problema no es ese. El problema no es que tú le eches o no le eches azúcar a todos los jugos que te consumes. El problema es que la decisión de echarle tanta azúcar a los jugos o el comer tanto dulce puede producir un problema médico o un problema en tu salud a la larga. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Poder comerte un poquito de dulce durante toda tu vida que comerte todo el azúcar que te provoque hoy y ya después, entonces, dentro de unos años, comenzar a sufrir de diabetes? Yo creo que es mejor reducirle dos al azúcar y poder comer hasta el día que te mueras un postrecito. Digo yo, no sé. ¿Y sabe cuál es el problema? Tal vez es una cosa, ay, pastor, pero usted es exagerado. Pero el rollo es que después, en el futuro, nosotros vemos una torta, un postre, lo que sea que nos guste. Y se te puede volver la boca agua, pero no te lo vas a poder comer. Y cuando de repente tú dices, ay, un cachito a la dieta, eso no hace daño. Vienes y te lo comes, te da un yello. Y entras dentro de las estadísticas de lo que más está matando a gente en Venezuela. ¿Usted sabe qué es lo que más está matando a gente en Venezuela? No lo sabe, se lo voy a decir. El yeyo. ¿Qué le pasó? Le dio un yeyo y se murió. Estoy usando esto simplemente para ilustrar, ¿ok? Cómo una pequeña decisión puede destruir tu vida a la larga. Y el problema es que a veces queremos simplemente ver que una decisión inmediatamente destruya mi vida, pero no todas lo hacen. Hay decisiones que a la larga destruyen. Y a veces hay decisiones que no afectan en nada tu vida aquí en esta tierra. Pero el problema es que cuando llegues delante de Dios, cuando llegues al día del trono, cuando Dios te juzgue, tu vida eterna va a ser destruida. Y destruida en tormento, no destruida que vas a dejar de existir. Porque eso es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Ahora, mi segundo punto. Los versos 10 al 12 nos muestran que hay decisiones que nos dan poder y autoridad. Dice el verso 10. Quita pues de tu corazón el enojo. Y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Qué diferente fuera nuestra vida si nosotros tuviéramos presente en qué estado de ánimo nosotros tomamos nuestras decisiones? ¿Cómo cree usted que afectaría eso el desarrollo de tu vida? ¿Cómo crees tú que afectaría las decisiones que has tomado hasta el momento si tú estuvieras consciente todo el tiempo cómo te sientes anímicamente? ¿Cómo estás? Porque aunque no lo creamos o no lo queramos creer, hay decisiones que a ti te empoderan y te autorizan o te dan autoridad. Es decir, Hay decisiones que a nosotros nos dejan en una posición de poder y de autoridad. Y muchas nos dejan en el lado opuesto a lo que es el poder y la autoridad. Es decir, nos dejan debilitados y desautorizados. Te quitan tu autoridad. Te quitan tu poder. Te dejan débil ante las adversidades de la vida. Y eso fue lo que le pasó al joven, al hijo pródigo. Él se fue de su padre, quiso vivir su vida como le dio la gana, lo hizo y al final estaba en una posición sin poder y sin autoridad. Quería comer y no podía. Quería comer comida de cochinos y no podía. ¿Usted sabe lo que es eso? Querer meter tú la boca, ¿cómo se llama eso donde le dan la comida a los cochinos?
Comedero.
Ah. Quería meter él, imagínese usted, présteme su imaginación por un segundito. Imagínese usted un poco de cochino, una palangana del tamaño del atril este. ¿Ok? Así de esta misma forma, más bajita, altura de cochino. ¿Ok? Y que hubiera un poco de cochino. Y él, el joven, quería literal apartar dos cochinos, hacerse un espacio y meterse él ahí a comer de esa comida de cochino. Y el dueño no lo dejaba. No tenía ni poder ni autoridad. Y muchas decisiones a nosotros nos dejan con eso. Si tú no lo quieres creer o no lo quieres reconocer, ese es problema tuyo. Pero yo estoy seguro que en este momento el Espíritu Santo te está mostrando, te está enseñando, te está hablando de decisiones que has tomado en tu vida y que te están dejando, te han dejado en esa situación. Que has querido hacer cosas para mejorar y no has podido porque no tienes ni el poder ni la autoridad para hacerlo. ¿Qué decisiones son las que nos empoderan o nos dan autoridad, nos autorizan? ¿Cuáles son esas decisiones? Esas son las decisiones que nosotros tomamos cuando, dice el pasaje, quitamos el enojo de nuestro corazón. Cuando tú tomas una decisión enojada, y por eso es que Salomón dice, quita pues de tu corazón el enojo. Cuando tú tomas una decisión enojado o enojada, lo que está hablando, lo que está decidiendo es la rabia, el enojo, la frustración, la ira. Eso es lo que está aconsejando tu decisión. Eso es lo que estás viendo, eso es lo que está tomando el control de la decisión. Eso es lo que está evaluando el panorama. Eso es lo que está evaluando la situación de vida o tu situación de vida o la situación en la que estás viviendo. Es el enojo lo que está evaluando. Y si estás evaluando mal, obvio, la decisión va a ser mala. ¿Por qué los profesores, los maestros tienen que estudiar? ¿Por qué? Porque una persona que no sabe multiplicar o sumar o dividir o restar no puede enseñarle a un niño a hacerlo. Porque entonces el niño puede decir, está aprendiendo a sumar, y un niño puede decir que 7 por 3 son 21, ¿ok? Pero el niño puede decir, no, son 24. Y si el que está corrigiendo no sabe que 7 por 3 son 21, sino que dice que sí, que son 24, dice que son 25, ¿qué es lo que va a suceder? El niño va a ser mal evaluado y va a cometer errores gravísimos en el futuro. Por eso los maestros, los profesores tienen que estudiar, aparte de también tener técnicas o tácticas o herramientas para educar. Entonces, si lo que está evaluando la situación de, en un momento determinado de tu vida, si lo que está evaluando tu vida es el enojo, la ira, la frustración, la rabia, la impotencia que te produce la misma rabia, tú tienes que entender que tus decisiones van a estar mal tomadas y te van a destruir. En muchas ocasiones por eso es que nosotros tenemos un poder reducido para
resolver efectivamente los conflictos. Porque siempre dejamos que sea el enojo el que evalúe la situación. Y tenemos un poder reducido, muy limitado, para poder resolver conflictos. No tenemos autoridad para decirle a alguien que se calme. Porque tú nunca estás calmado. Tú siempre tienes el machete en la mano. Tú siempre tienes el chopo en la mano, listo, cargado, listo para disparar. Eres como esas películas del oeste, que eres el tirador más rápido del oeste. No puede haber un... Y si quieres decir algo, le vaciamos la pistola completa. Quita el enojo. Si tú comienzas a quitar el enojo de tu corazón, vas a comenzar a poder ver, o vas a empezar a ver cómo vas a tener mayor poder y autoridad para tomar las mejores decisiones. Lo segundo que nos dice Salomón, dice el verso 10, y aparta de tu carne el mal. Lo segundo que tenemos que hacer para tener decisiones con poder y autoridad es ser o estar apartados del mal. Tomar decisiones con una mentalidad perversa, con una mentalidad cochambrosa, con una mentalidad que siempre está pensando mal, bien sea porque deliberadamente procuramos el mal para otras personas, o que nosotros mismos hacemos cosas malas, eso es tener una mentalidad perversa. Y esa mentalidad perversa, malvada, nos arrebata el poder y la autoridad de un futuro próspero. Toda aquella persona que tiene una mentalidad perversa siempre se está quitando la oportunidad de prosperar. Dice un dicho por ahí: piensa mal y acertarás. Yo no he conseguido eso en ninguna parte de la Biblia, ni nada que se le parezca. No es un consejo bíblico, es un consejo diabólico. Si tú decides apartarte del mal o sacar el mal de tu corazón, si es que en este momento el Espíritu Santo te está haciendo sentir, te está mostrando que hay áreas perversas, áreas de tu pensamiento, áreas de las intenciones de tu corazón que es perversa o malvada, porque las hay a veces. No importa que seamos cristianos, a veces hay áreas en las que nuestro corazón aún es perverso. Aparte de la propensión que tenemos al mal los seres humanos, hay áreas que todo el tiempo estamos pensando mal. Y sabes, yo he conocido personas que aún incluso quieren hablar de Dios, hablarle a otros de Dios, pero su corazón es perverso. Hay maldad y perversidad en su corazón, y el problema es que con esa maldad y esa perversidad se quitan la capacidad de tener poder y autoridad. Porque cuando aquella persona que tú le quieres hablar o corregir por medio de la Biblia te conoce un poquito o les conoce un poquito, y ellos quieren venir con su cara de santurronería o con su actitud de santurronería a querer corregirte, te van a decir: pero ¿y por qué me venís a decir a mí? Si vos sos así, así, así y así. No seas hipócrita. Se está quitando autoridad. Se está quitando poder. Cuando se tiene un corazón inclinado a la maldad. Lo tercero. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Lo tercero. Acuérdate de Dios. Si tú quieres
que tus decisiones te den poder y autoridad. Acuérdate de Dios. Lo primero que tienes que comenzar a hacer es quitar el enojo de tu corazón. Porque si tienes enojo en tu corazón, no vas a estar apartado del mal. Es una progresión. Si tú no quitas el enojo de tu corazón, no vas a estar apartado del mal. No es que, ah, pastor, yo no hago las cosas malas, pero yo me mantengo con rabia. Error, dice el Señor. Tremendo error tienes en tus conceptos. Porque lo primero que Satanás comienza a crear en el corazón del hombre es enojo. ¿No me cree? Mire el ejemplo del primer crimen que registra la Biblia. Caín. ¿Por qué Caín mató a Abel? Porque se llenó de enojo. ¿Por qué se llenó de enojo? Por algo que no le gustó. ¿Qué fue lo que no le gustó? Que Dios recibiera con más agrado la ofrenda de su hermano Abel. Eso fue lo único que pasó, no pasó más nada. Abel no se puso a sacarle la lengua a Caín. Abel no se puso a burlarse de Caín. Al menos eso no es lo que me dice la Biblia. Aún incluso Dios trató de llamarle la atención a Caín. Caín, epa, mijo, ¿qué te pasa? Oh, no tengo nada. Eso dicen siempre, los rabiosos siempre dicen eso. ¿Qué te pasa? No tengo nada. ¿Qué tenéis? No tengo nada. Pero si esa no es tu cara de siempre, no tengo nada. Pero por dentro nos estamos mordiendo la lengua. Y tal vez es mejor que te muerdas la lengua. Y eso fue lo que le pasó a Caín. Caín no le dijo a Dios por qué estaba molesto, por qué estaba bravo. Pero Dios, sin embargo, Dios se lo dice. Le dice, Caín, tienes maldad en tu corazón, está mal el asunto. Tú te puedes enseñorear de la ira, de la rabia, pero después que la dejes salir, no hay vuelta atrás. Todavía Dios le advirtió a Caín. Tal vez si Caín hubiera sido abierto y le hubiera dicho a Dios, Dios, estoy bravo porque tú recibiste, entonces Dios le hubiera explicado, bueno, mijo, yo le recibí, me gustó más la ofrenda de Abel que la tuya, porque la ofrenda de Abel, él la hizo con un corazón distinto al tuyo, tú lo hiciste por hacerlo, tú lo hiciste por cumplir, tú agarraste la primera oveja que se te atravesó. Abel escogió lo mejor de las caraotas, Abel escogió lo mejor de las lentejas, Abel escogió lo mejor del maíz, pero tú no, la primera oveja que se te atravesó, con esa fue que saliste a ofrecer el sacrificio. Y sí, bueno, ajá, si eso es lo que tú quisiste hacer, bueno, está bien, pero a mí me gustó más la ofrenda de Abel, perdóname. Pero ¿por qué Dios no le explicó todo eso a Caín? Porque él dijo, no me pasa nada, no tengo nada. Y Caín dejó que el enojo ganara terreno en su corazón. Y entonces cayó en el mal. Cuando andaban en el campo, caminando, Caín se acordó del asunto de la ofrenda. Porque de repente Abel empezó a hablar, bueno, cuando toque otra vez ofrecer ofrendas a Dios, ya tengo visto qué parte de la cosecha es la que yo le voy a ofrecer a Dios. Entonces Caín, ni corto ni perezoso, vio una quija de burro por allá y ¡fuácata! Primero viene el enojo, la ira, la rabia, la frustración, y después viene la maldad. El escritor nos dice que quitemos estas cosas, y el Señor ha puesto en mi corazón que te diga que si tú quieres tener decisiones que te den poder y autoridad, quites el enojo, te apartes del mal, pero que te acuerdes de Dios también. Porque opuesto al enojo y al mal está el acordarse de Dios. Acordarte de Dios todo el tiempo te va a dar poder y autoridad. Aún incluso cuando tal vez tú sientas que te están humillando, que te están burlando, que te están haciendo afrenta, que te están haciendo contra, que te quieren dejar en ridículo, que te están ridiculizando aún incluso. Si tú te acuerdas de Dios en ese momento, eso te va a dar poder y autoridad, porque entonces tú vas a actuar no como tú quieres, no como a ti te da la gana, sino como Dios te dirija a hacerlo. A veces queremos que Dios nos dirija en medio de nuestros problemas, pero el problema es que no nos acordamos de Dios. Dios es apenas un recuerdo vago, lejano por allá. Y no es así. O al menos no es el deber ser.
Deberíamos acordarnos de Dios todo el tiempo, involucrar a Dios en todas nuestras decisiones. Porque entonces, si tú no te acuerdas de Dios, vamos a terminar diciendo, como dice el verso 12, la parte final, van a venir días en que vas a sentir que no tienes contentamiento en nada. Todo el tiempo vas, mira, te puedes convertir en el millonario, un Rockefeller cualquiera, en un Elon Musk cualquiera, y no de repente un millonario de esos que ganan su fortuna quién sabe cómo, sino un millonario que se hizo su fortuna de verdad trabajando de manera honesta. Pero aún así, con todo y lo honesto de tu trabajo y con todo lo honesto de haber hecho tu futuro, de haberte ganado lo que tienes, si tú no te acuerdas de Dios, todo el dinero que puedas tener, toda la prosperidad que puedas tener, todo lo bien que te pueda ir en tu trabajo o en la empresa que has creado, indistintamente vas a sentir que no tienes contentamiento con nada de eso. Te vas a sentir igual de infeliz. Y de repente vas a ver personas que tienen tal vez la mitad de lo que tú tienes. O tal vez vas a ver gente que apenas vive con un salario mínimo y al día, que si no trabajan mañana, no comen ese día. Si no trabajan hoy, mañana no comen. Pero vas a encontrarte con gente así, que es realmente feliz. Y tú vas a decir, ¿por qué? ¿Sabe qué he encontrado yo? Lo he leído y lo he encontrado. Cuando yo encuentro gente que es feliz con casi nada, al conocerlos, me doy cuenta de que se han acordado de Dios. Y se cumple lo que dice aquí Salomón. Se acordaron de Dios en momentos tempranos de su vida y luego están viviendo días en los que tienen contentamiento de su vida. Entonces la pregunta es, ya para concluir, ¿en qué estás tomando tus decisiones? ¿En base a qué? El título del mensaje es El poder de una decisión. ¿Qué tomas como base para tomar tus decisiones? ¿Qué estás usando como piso, como base para tomar tus decisiones? ¿Cómo estás invirtiendo la mayor parte del tiempo de tu vida? ¿O en qué la estás invirtiendo? Debemos aprender a balancear, a equilibrar. ¿Qué podemos comenzar a hacer hoy mismo, ya, en este mismo momento, para ordenar mejor nuestras vidas? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podríamos estar haciendo? Hoy el Señor nos llama a que quitemos el enojo de nosotros, que nos apartemos del mal, que nos acordemos de Él. Si queremos que nuestras decisiones tengan poder y autoridad, porque la mayoría de nosotros todavía estamos a tiempo de corregir algunas cosas en nuestras vidas. Tal vez habrá cosas que no podemos corregir o cambiar, porque fueron decisiones que fueron tan contundentes, tan sin retorno, que no tienen vuelta atrás. Fueron decisiones tan, sí, contundentes en la palabra, tan contundentes, tan decisivas, valga la redundancia, decisiones tan decisivas, tan definitivas, que no tienen vuelta atrás. Y si lo piensas, estoy seguro que te vas a dar cuenta que fueron decisiones que tomaste desde el enojo, desde la ira, la rabia, la frustración,
¿Sabe qué es un subproducto del enojo? El cansancio, el hastío. Hastiado, me tenéis harto. Me tienes harta con tus cosas. Y entonces decidimos hacer cosas. Decidimos tomar decisiones. Pues tal vez en este momento estamos a tiempo de corregir algunas cosas en nuestra vida. Tristemente, tal vez habrá cosas que ya no podemos hacer nada para corregirlas. Algunos, sobre todo tal vez los más jóvenes, pueden hacer un replanteamiento completo de sus vidas y tomar las mejores decisiones. Tal vez algunos ya adultos, que ya estamos a la mitad de nuestras vidas, tal vez no sea mucho lo que, no tenemos mucho margen de acción. Ya tomamos decisiones que nos han traído hasta el momento en el que estamos. Pero tal vez todavía podamos tomar pequeñas decisiones, no aconsejados por el enojo, por la rabia, no aconsejados tampoco por el mal, por la maldad, por un corazón perverso, o decisiones desde un corazón perverso. Decisiones en las que nosotros le digamos al Señor: Señor, ayúdame, dame entendimiento, dame discernimiento, dame revelación de tu palabra, ayúdame a tomar la mejor decisión. Eso es acordarse de Dios. Mire, hace mucho tiempo yo aprendí, cada vez que tengo que decir algo que me parece que va a ser crucial en mi vida, aprendí a decirle al Señor: Señor, ¿qué harías tú? Hay una canción que dice así hace muchos años, no me recuerdo del autor ahorita, pero René González, de vez en cuando sale por la emisora, por la radio. La canción dice: dime, Jesús, en mi lugar, ¿qué tú harías? Dime, Jesús, ¿qué debo hacer? Y cuando yo escuché esa canción es por allá como del 96, 7, 5, 4, por allá, no sé. De repente muchos ni habían nacido. Cuando yo escuché esa canción por primera vez, yo me la estrujé en el pecho. Y le confieso, esa idea en mi mente me ha ayudado a tomar decisiones mejores. Porque siempre le he dicho al Señor: Señor, ¿tú qué harías en mi lugar? No lo que yo quiera hacer. Y no le voy a decir que no he hecho cosas que me gustan, porque sí. Me casé con mi esposa. Y me gustaba, y me gusta todavía. Pero en su momento, y ella es testigo, le dije al Señor: ¿debo casarme con ella? Y hubo un momento que le dije, yo creo que mejor nosotros no nos casamos. Acordémonos de Dios. Si queremos tener decisiones que nos den poder, que nos den autoridad. Decisiones que te permitan a ti tener oportunidad para tener un futuro amplio. Un futuro en el cual tú puedas decir: tengo contentamiento con mi vida. Pero mientras sigas enojado, con un corazón perverso y apartado de Dios, no lo vas a poder hacer. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por permitirme hablar tu palabra. Espíritu Santo, confío en que tú harás tu trabajo, porque quienes oyen son tus hijos.
Somos tu especial tesoro, Señor. Pero aunque suene contradictorio, aunque somos tu especial tesoro, tú deseas que cada uno de nosotros decida ser tratado, ser pulido, ser perfeccionado. Ayúdanos, Señor, a que en medio de cada una de nuestras decisiones podamos darte a ti el señorío. Que podamos quitar el enojo. Que podamos andar, como dice este pasaje de Eclesiastés, andar en lo que nos agrada, andar en lo que nos gusta, hacer lo que nos hace feliz. Sabiendo, Señor, que tú nos vas a juzgar. Tomando decisiones, Señor, apartados del enojo. Apartados de la maldad. Con un corazón que pueda, con una actitud en la cual podamos levantar nuestras manos, como dice la palabra, sin ira ni contiendas. Es decir, sin enojo y apartados del mal. Porque cada momento de nuestras vidas, cada momento de nuestros días, nos acordamos de ti, Señor. Enséñanos a caminar en tu verdad
sobre mí.
Enséñanos a caminar.
Derrama tu poder en mí, Santo
en tu
Espíritu.
Espíritu de Dios
sobre mí. Derrama.
Haznos entender a cada uno de nosotros
en mí,
cuál sea tu voluntad.
Te necesito.
Espíritu Santo, revela en nuestros corazones.
Te necesito.
Como dice tu palabra.
Te necesito.
Que pudo componer el salmista. Ve si hay camino de perversidad en mí. Escudriña mi corazón. Escudriña nuestros corazones, Señor, porque te necesitamos.
Te necesito a ti. Te necesito. Santo Espíritu.
Si es tu deseo que el Señor, o clamar al Señor que Él venga sobre ti, ponte de pie en el lugar en el que te encuentras y dile en oración cuánto le necesitas. Dile en la alabanza cuánto necesitas de Él para tomar tus decisiones. Estás luchando en este tiempo con la ira, con el enojo, con la frustración, con la rabia. Dile al Señor que le necesitas para cambiar tu corazón. Si ya el enojo, la ira ha ganado tanto espacio, que hay pensamientos de maldad y de perversidad en tu corazón, pídele perdón a Dios.
Te necesito en mí.
Y pídele en medio de esta alabanza que te enseñe a acordarte de Él. ¿Qué estrategia tomar para que te acuerdes de Él a cada momento de tus vidas? ¿Qué hacer para siempre recordarte de Dios?
Espíritu.
quiero que me prestes un poquito de atención por un momento. No salgas de tu tiempo de adoración, porque en este momento oro a Dios que Él, así como lo hizo conmigo, así como me dio la herramienta de esa alabanza de René González hace mucho tiempo, para mí se constituyó en una herramienta efectiva para tomar las mejores decisiones. Pero eso fue mi caso. Hoy en este momento voy a orar al Señor para que te dé a ti, a cada uno de los que están aquí, de quienes están escuchando incluso, una herramienta particular, un bastón, un apoyo en el cual poder acordarse de Dios. Tal vez un texto bíblico, una promesa de la palabra de Dios, una frase, un pensamiento, una alabanza, una adoración. Tal vez esta misma adoración que dice: te necesito en mí. Tal vez se constituya en ese apoyo para acordarte de Dios. Cosa de que puedas tomar las mejores decisiones. Así que levanta tu mano si hoy quieres recibir esa herramienta de parte de Dios. Levanta tu mano junto conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento declaro que por medio de tu Espíritu Santo, cada uno de los que aquí estamos, cada persona que pueda escuchar esta ministración, que se ha quedado hasta este momento en esta ministración, recibe de parte tuya esa herramienta para acordarse de ti. Señor, somos débiles e incongruentes en nuestra humanidad. Hoy decimos una cosa y mañana decimos todo lo opuesto. Hoy te digo, Señor, que te necesito, y mañana estoy tomando decisiones como a mí me da la gana. Y en medio de esa incongruencia, Señor, quedamos atrapados en decisiones que nos quitan poder, que nos quitan autoridad, que no nos permiten tener el futuro que nosotros esperamos, que nosotros deseamos. Decisiones que nos roban la oportunidad de servirte, un incluso a ti, Señor. Porque hemos truncado ministerios, hemos truncado dones, hemos dejado inoperantes o inefectivos un llamado de parte tuya, Señor. Porque simplemente tomamos una decisión de ligar nuestras vidas a personas que son contrarias a la voluntad tuya. Ayúdanos, Señor. Danos la herramienta que necesitamos. Y en el nombre de Jesús declaro que hoy, en este momento, en este instante, la recibimos, Señor. Declaro que tú nos das, Señor, una alabanza, una promesa bíblica, un texto de la palabra, una frase de una canción, algo que nos recuerde, algo que nos traiga memoria el clamar a ti como hizo Nehemías cuando aquel rey le preguntó: ¿qué tienes? ¿Qué te sucede? ¿Qué cosa pides? Que podamos, igual que Nehemías, decir rápidamente: Señor, ayúdame, dirígeme en la decisión. Que podamos, Padre, recibir hoy lo que necesitamos, para que podamos decir: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya no soy el mismo de antes, porque soy nueva criatura. En el nombre de Jesús, dile: gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy me has dado lo que necesito para acordarme de ti. Gracias, gracias. Amén, amén. Ya para finalizar, como siempre, quiero recordar que el próximo domingo, si Dios nos lo permite, estaremos de nuevo acá en el templo, las 8:30 de la mañana, la hora en que damos inicio a este servicio. A las 4 de la tarde, este servicio sale por el canal radial y por internet, en Castbox, debería estar a partir de las 4 o 5 de la tarde más tardar, para que quienes no están acá en Machiques localmente puedan escucharlo y usted pueda compartirlo con las personas que usted siempre lo suele compartir. Esta semana estamos de aniversario. Esta semana cumplimos 20 años como iglesia. 20 años en los que, aunque hemos tal vez cometido errores, dada nuestra humanidad y la incapacidad de repente de ver las cosas en ocasiones como Dios quiere que la veamos, y Dios necesita en ocasiones corregirnos, también es cierto que Dios nos ha permitido mantenernos firmes en nuestras convicciones, como iglesia, como centro de ministración espiritual. Damos gracias a Dios, estamos muy agradecidos de Dios. Durante esta semana arribamos a esos 20 años y básicamente, y creo que el orden en el que las voy a mencionar es el orden correcto, las razones o los motivos por los que no vamos a hacer nada especial. Es decir, por razones económicas, de movilización y de pandemia. Y como somos hijos de Dios, como confiamos en Dios y como creemos y estamos seguros que vendrán tiempos mejores, habrán otros aniversarios. Todavía es que quedan aniversarios para celebrar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, el que se quiera morir este año, bueno, ni modo. O si Cristo viene este año, mejor todavía, celebramos en el cielo. Entonces dicen amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por permitirnos alabar y bendecir tu nombre. Gracias por adorarte, gracias por permitirnos adorarte, gracias por hablar a nuestras vidas. Y ahora, Señor, que despedimos este servicio, que quienes estamos acá en el templo salimos hacia nuestros hogares, te pedimos, Señor, que tú nos lleves en bendición. Quienes están en sus hogares, declaramos sobre ellos y sobre nosotros tu bendición, tu paz. Que nuestras familias, Señor, sean llenas, sobrecogidas, Señor, de ese espíritu afable y pacificador que viene de parte de ti. Declaramos, Padre, que tu bendición reposa sobre cada miembro de nuestra familia y que tú nos llevas
a alcanzar la victoria, las bendiciones que tú tienes preparados para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre su vida, sobre su familia. Dios les bendiga ricamente.